Son las 2 de la tarde en París de este viernes 11 de abril y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
Recta final en Ecuador hacia la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Los dos candidatos de la contienda, Luisa González y Daniel Noboa, cerraron campaña en Guayaquil, ciudad ahogada por el principal problema del país, la violencia. Conectaremos en directo con nuestro enviado especial. China devuelve el golpe a Estados Unidos anunciando un 125% de aranceles sobre los productos estadounidenses. Pekín acusa al gobierno de Trump de desestabilizar la economía mundial con una farsa de impuestos de aduana. El gobierno panameño autorizó el despliegue de tropas militares de Estados Unidos en áreas adyacentes al Canal de Panamá, una decisión aceptada a regañadientes por el presidente José Raúl Molino. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Faltan solo dos días para la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador este domingo, donde se enfrentarán Luisa González, candidata del partido de Rafael Correa, y el actual presidente Daniel Noboa, que busca la reelección. Conectamos en directo con nuestro enviado especial a Ecuador, Rafael Morán, justamente para palpar este ambiente preelectoral. Buenos días para ti en Quito, Rafael, y cuéntanos cómo se presenta esta elección.
Buenos días, Andreina. Los candidatos se cerraron sus tres semanas de campaña electoral anoche en Guayaquil con caravanas, conciertos y mítines. La preocupación por la violencia y el desempleo son los dos temas que definirán el voto de los ecuatorianos este domingo. De hecho, el voto ya comenzó ayer en los penales del país para los presos que no tienen condena firme. Recordemos que el voto es obligatorio en Ecuador. Se puede votar desde los 16 años. Con una novedad este año, se prohíbe el uso de celulares al momento de sufragar para evitar las presiones y garantizar el voto libre.
Y Rafael, Ecuador enfrenta una violencia récord de las bandas criminales que libran una guerra sangrienta por el control de la exportación de cocaína. ¿Qué proponen los dos candidatos al respecto?
Así es, Andreina. En los puertos del país, principalmente los asesinatos, las extorsiones a comerciantes, los secuestros, las amenazas, se han vuelto el pan de cada día en muchos barrios populares, principalmente en Guayaquil. Durante su corto mandato de 14 meses, el presidente Noboa declaró el estado de conflicto armado interno, sacó a miles de militares a las calles para efectuar operativos con miles de detenciones. Esta política de mano dura permitió al joven presidente alcanzar una buena tasa de popularidad, aunque la cifra de homicidios sigue al alza. Y durante la campaña insistió en esta estrategia de militarización a través de una serie de spots televisados financiados por el Estado. Noboa, hijo del empresario más rico del país, propone además becas a los jóvenes y apoyo al emprendimiento. Por su parte, Luisa González, una abogada de 47 años, insiste en que se tiene que depurar la fuerza militar de sus elementos corruptos y vinculados al narcotráfico y promete inversiones en educación, salud y apoyos financieros para las madres de familia en sintonía con la política social del expresidente Rafael Correa.
Y Rafael, la primera vuelta, recordemos, terminó con un resultado cerradísimo. Noboa superó a Luisa González por solo 16.000 votos. ¿Cuáles son los votos que podrían marcar la diferencia en Ecuador, que ahora parece dividido en dos partes? Cuéntanos un poquito de esa parte.
Sí, la campaña ha sido muy dura, Andreina, con acusaciones cruzadas de corrupción, videos engañosos manipulados por inteligencia artificial. Daniel Noboa hizo una campaña intensa en redes sociales para captar el voto de los jóvenes que en Ecuador pueden votar, lo decíamos, a partir de los 16 años. Y Luisa González, por su parte, recibió el apoyo del movimiento Pachacutic, que federa, agrupa las organizaciones indígenas y sociales de Ecuador, una agrupación que representó 500.000 de votos en primera vuelta. Queda por ver si estos electores se inclinarán la balanza en su favor este domingo.
Pues estaremos muy atentos, justamente cubriendo contigo esa segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador. Gracias a Rafael Morán, en directo desde Quito. La guerra comercial entre China y Estados Unidos sigue escalando. Hoy el gobierno chino ha anunciado que subirá los aranceles a los productos de Estados Unidos a 125% a partir de este sábado, acusando a la administración Trump de desarrollar una campaña falsa de impuestos de aduana para crear una turbulencia en la economía mundial. Vamos a Pekín con nuestra corresponsal Nerea Hernández.
La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino publica su sexto comunicado anunciando la medida de la subida al 125% como respuesta legítima a la coerción estadounidense. También afirma que ignorarán cualquier aumento adicional que Estados Unidos pueda imponer, ya que consideran que los aranceles actuales ya son lo suficientemente desorbitados e imposibilitan que los productos estadounidenses puedan comercializarse en China. «Es un juego de niños, una burla, que carece de relevancia económica», dice el comunicado. El comercio bilateral entre Estados Unidos y China alcanzó casi los 700.000 millones de dólares el año pasado, con un claro déficit para la parte estadounidense. Los aranceles chinos del 125 afectarán a productos como la soja, aeronaves y motores, circuitos integrados, productos farmacéuticos y petróleo. China advirtió en los últimos días que no se acobardará ante una guerra comercial y que luchará hasta el final. De hecho, la batería de respuestas de China no solo son esta última subida de aranceles, sino también presentará una nueva demanda ante la OMC. En el plano cultural, China ha recortado el número de películas estadounidenses permitidas en los cines, además de advertir a sus ciudadanos de riesgos de seguridad al visitar Estados Unidos. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Y los expertos en economía ya han apuntado que China podría mirar hacia la Unión Europea y otras regiones para intentar compensar las ventas que perdería en Estados Unidos. Nuestra colega Paola Ariza conversó con Pablo Suedberg, profesora de economía de la IE Business School en España, quien explica los efectos de esta guerra comercial para China.
Esto tiene un efecto negativo sobre los pedidos y sobre el empleo y la actividad económica en China. Luego, otro efecto puede ser también el tema de la inversión, ¿no? El hecho de que empresas extranjeras vean a China como un lugar de producción con mucha incertidumbre y donde se le va a poner muchos aranceles y decidan o no invertir o desinvertir, ¿no? O sea, que eso puede ser otra consecuencia. Las positivas pueden ser que China quizá decida, ya parece que hay un acercamiento con Europa y se desvíe mucho de ese comercio que va hacia Estados Unidos, se desvíe tanto a Asia como Europa, África, donde tiene mucha inversión, y Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto ya ha pasado desde 2018 y puede ser que esto se intensifique, ¿no?
Y en este contexto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra de visita en Pekín, donde declaró hoy que se debe seguir fortaleciendo las relaciones entre China y la Unión Europea, aunque al mismo tiempo hace votos para que Pekín y Washington inicien un diálogo. Y hay avances en otro frente en el que Washington está en disputa con Pekín, el Canal de Panamá. Desde que volvió al poder en enero, Trump amenaza con recuperar esa ruta marítima que construyó su país bajo el argumento de que está bajo influencia de China. Pues bien, el gobierno panameño ha decidido permitir el despliegue de militares de Estados Unidos en áreas cercanas al canal, lo que no ha sido aceptado de buena gana por el presidente Mulino. Los detalles con Asbel López.
Según el acuerdo firmado por ambos países, las tropas de Estados Unidos podrán desplegarse en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá. Militares de Estados Unidos podrán utilizar las instalaciones y áreas autorizadas para entrenamiento, ejercicio y otras actividades, reza el texto firmado por el ministro de Seguridad panameño, Frank Abrego, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Hegseth le dijo a Trump que Estados Unidos está recuperando el canal. Estados Unidos y Panamá están expulsando a China, dijo. La decisión de Panamá es una significativa concesión a Trump, con la que el presidente panameño José Raúl Mulino no comulga, como lo expresó desde Perú.
Lo que se firmó antes de ayer es un memorándum de entendimiento operativo, administrativo, entre dos entidades de defensa, donde por lo menos entrego cuatro versiones que fueron devueltas, retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable.
El gobierno panameño descarta, por su parte, que sean bases militares. Esto es un punto muy delicado, pues evoca la época en que Estados Unidos tenía un enclave con tropas antes de entregar el canal a Panamá a finales de 1999.
Y también en Estados Unidos, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar el regreso a territorio estadounidense a un salvadoreño deportado por error y encarcelado en El Salvador. Los detalles con Melissa Barra.
Kilmar Abrego García, de 29 años, residía hasta marzo pasado en el estado de Maryland con su esposa y tres hijos con discapacidades. El Departamento de Justicia estadounidense admitió después que su deportación y detención en la megacárcel Secot en El Salvador se debía a un error administrativo, pero que no podía devolverlo a Estados Unidos porque ya estaba en manos de las autoridades salvadoreñas, acusado de pertenecer a la mala salvatrucha 13. En la administración Trump pidió a la Corte Suprema zanjar. Sus 9 miembros acabaron fallando a favor de una jueza federal que pedía al gobierno facilitar el regreso de Abrego. Sus abogados aseguran que a los 16 años tuvo que huir de El Salvador después de que su familia recibiera amenazas por parte de pandillas. En 2019 había sido arrestado en Maryland, acusado por un informante de la policía de pertenecer a la división neoyorquina de la Mara Salvatrucha, a más de 400 kilómetros de su hogar. En eso se basó la administración Trump para enviarlo al Secot, pero ya en 2019 la justicia le había otorgado protección en Estados Unidos por temores justificados de ser blanco de dichas pandillas.
Y este viernes abre al público el Festival del Libro de París, la feria editorial más importante y grande de Francia. Este año el festival tiene como país invitado a Marruecos, pero habrá muchos eventos en los 3 días que durará la fiesta. Nos lo cuenta María Carolina Piña.
Es la gran fiesta del libro y del mundo editorial en Francia, país de ávidos lectores. El Festival del Libro París abrió sus puertas esta mañana al público en el monumental Grand Palais de la capital francesa. Bajo el techado de encaje de vidrio de este edificio se congregan 450 casas editoriales y más de 1.200 autores que esperan recibir a unos 150.000 visitantes en los próximos 3 días. Como todos los años, habrá un país invitado de honor. En esta ocasión es Marruecos, que presentará una delegación de 50 escritores y poetas, lo que inaugura un periodo de concordia tras la batalla diplomática entre Francia y el país del norte africano. Recordemos que Marruecos es la tierra de origen de muchos autores célebres de lengua francesa, entre ellos Tahar Ben Yalom o Leila Slimani, 2 escritores galardonados con el Goncourt, la máxima distinción de las letras en Francia. El Festival del Libro París reanudará con un ejercicio popular y entrañable para muchos franceses, un gran dictado para todos aquellos que quieran revivir sus años escolares y verificar su nivel de ortografía. Será también una operación seducción del sector editorial, sector que recientemente ha registrado una ligera disminución en las ventas de libros en Francia.
Gracias a María Carolina Piña. Y con el ambiente de esta fiesta literaria en París, ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Loiseau nos acompañó en controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.